Muy bien. Como recordarán, este día lo habíamos apartado para tener un tiempo de ayuno. Espero que se acordó que este era un día de ayuno. Espero que ha logrado vencer la tentación de el plato de gallo pinto y la comida, qué sé yo, ¿verdad? Que toma en la mañana. Y con ese entendimiento, con ese entendimiento de que estamos en un tiempo de ayuno, quiero comenzar explicando que el ayuno es, en primer lugar, una oportunidad para alinearnos con Dios, con su palabra y con su voluntad. El ayuno no es como un trueque, como un punto de intercambio entre Dios y nosotros. Señor, tengo esta situación o este problema o esta necesidad y entonces voy a ayunar tanto tiempo, Señor, para que tú me respondas. Ese no es el propósito del ayuno. No es un punto de intercambio entre Dios y nosotros. El ayuno tiene como propósito acercarnos a Dios, sensibilizar nuestro espíritu, nuestro corazón a la presencia de Dios, estar más sensibles a la presencia del Señor, estar menos distraído y enfocado. Ahora, algunos de nosotros en la mañana se nos olvidó desayunar o no tuvimos el tiempo de tomar el desayuno porque vamos al trabajo, ya vamos tarde, entonces no desayunamos. Ese no es ayuno, eso es, pues no tomó el desayuno, pero no es un ayuno. Un ayuno es especialmente un momento de recogimiento, un momento para estar tomando tiempos para estar ahí en la presencia del Señor, orando, leyendo la palabra, meditando en ella, escribiendo ideas que el Señor nos da, pensamientos que el Señor nos da. Yo siempre recomiendo, tenga un diario. Yo acabo de comprar uno, es un libro pequeño y lo estoy usando para escribir cada pensamiento, cada idea. Si usted lo quiere llamar, cada revelación que Dios le da o cada impresión que Dios los da, que el Señor le da, cada sentir que el Señor le da, usted lo debe de escribir y eso le sirve como un diario de oración. Entonces el ayuno tiene ese propósito, conectarnos con el Señor. En el ayuno uno, está buscando la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando la reina Esther mandó a ayunar 3 días al pueblo de Israel? Ella estaba pidiéndole al Señor la gracia para poder entrar en la presencia del rey. Pero ella, el propósito era humillarse delante de Dios, era reconocer que si Dios no intervenía, las cosas no iban a salir bien. Entonces, un tiempo de ayuno es precisamente eso, alinearnos a la voluntad de Dios, alinearnos al corazón de Dios. Es estar menos distraído, es decirle a la carne nuestra: carne, hoy te sujetas, hoy te voy a tener en este tiempo de sacrificio, si usted quiere. El apóstol Pablo dice que ofrezcamos al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Así que el ayuno es una muy buena oportunidad para conectarnos al corazón de Dios, para estar más sensible a oír la voz del Señor, a espiritualmente estar menos distraído y más enfocado en Él, para escuchar muy claramente lo que Él nos está diciendo. Mientras nosotros nos enfoquemos en los propósitos de Dios, menos nos vamos a desanimar. He oído a creyentes que dicen: estoy desanimado, estoy desalentado, me siento sin fuerza, no sé qué hacer, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la reunión de la iglesia, etc. Estoy desanimado. Si usted se mantiene enfocado en los propósitos de Dios, no necesitará que lo estén animando a cada momento, porque siempre estará animado. Cada vez que nos enfocamos en los propósitos de Dios, nos vamos a dar cuenta que nunca estaremos aburridos. Un cristiano nunca va a estar aburrido si se mantiene enfocado en los propósitos de Dios. ay, la vida cristiana, qué aburrida es. Eso significa que está desenfocado de los propósitos de Dios. Siempre vamos a estar llenos de pasión por Dios cuando nosotros nos mantenemos enfocados en los propósitos de Dios. Quiero presentarle esta mañana la experiencia de tres personajes que nos enseñan cómo ellos se mantuvieron enfocados en el plan y en el propósito de Dios a pesar de las circunstancias. Y sobre eso quiero hablarle este día, cuando la respuesta de Dios viene en formas pequeñas. Cuando la respuesta de Dios a nuestras oraciones viene en manifestaciones pequeñas, en porciones pequeñas. Siempre tenemos la mentalidad de que Dios nos va a responder y va a derribar muros, va a derribar los gigantes, va a abrir el Mar Rojo, va a abrir el río Jordán, va a derretir montañas, va a hacer huir ejércitos y caer fuego del cielo, etcétera, etcétera. Pero no siempre es así. Algunas veces Dios nos va a responder en formas pequeñas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, por favor, el verso 25 al 38. Y leamos lo que encontramos aquí. ¿Qué está pasando? Jesús, este pequeño bebé, está siendo presentado, está siendo dedicado, por decirlo de esta manera, de acuerdo al rito de la ley en Israel. Tenía que ser presentado en el octavo día ahí en la casa, en el templo. Los sacerdotes lo recibían. Había todo un ritual que hacían con un niño recién nacido. Esto es lo que está ocurriendo, y vean. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es importante captar el hecho de que el Espíritu Santo no vivía en él, dentro de él, como vive ahora en nosotros. El Espíritu Santo estaba sobre él, es decir, lo influenciaba, lo guiaba, le hablaba, lo ministraba, como vamos a ver. Verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, perdón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Encontramos en este texto la historia, el ejemplo de Simeón y de Ana. Déjeme contarles rápido sobre estos hombres, este hombre y esta mujer. La Biblia dice que Simeón era un hombre justo, piadoso, vivía buscando el rostro del Señor, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ana era una mujer viuda y servía con ayunos y oraciones de noche y de día en el templo. Era una pareja de hombre y mujer, no eran casados ni matrimonios, por supuesto, pero cada uno por su parte tenía un deseo, y el deseo era escuchar de Dios, estar conectados con Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque déjeme decirle que durante ese tiempo no había voz profética, no habían profetas hablando, no había visión, no había sueño, no había nada de eso. Porque estaba terminando un periodo de 400 años de silencio de parte de Dios. El último profeta, según el canon bíblico, dice que Malaquías fue el último profeta que profetizó y habló de lo que iba a suceder. Y pasan 400 años. Y durante esos 400 años el pueblo de Israel no tiene un profeta, no hay profetas hablando, no hay nadie con escuchando de la voz de Dios para hablarle al pueblo. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba trabajando en el asunto y habla a Simeón y le dice: Simeón, tú no vas a morir hasta que veas la salvación, la redención de Israel. Y seguramente Simeón pensaba que lo que él estaba esperando era que el pueblo de Israel iba a ser libertado, o que el pueblo de Israel iba a experimentar una transformación, etcétera. Pero el Señor le dice: no vas a morir hasta que hayas visto la redención del pueblo de Israel. Así que este hombre y esta mujer tienen la esperanza de conocer, de saber qué es lo que Dios está por hacer. Y llega el momento cuando ellos, en su día de oración, el Señor se les aparece. Qué tremendo son esos tiempos cuando Dios se nos aparece en un momento repentino, en un momento inesperado, cuando estamos buscando a Dios. En su tiempo de oración, el Señor se le aparece y le da demostraciones en formas pequeñas. No lo hace con demostraciones portentosas. Lo hace tanto para Simeón como para Ana en forma pequeña. Lo hace en la forma de un bebé, en la forma de un pequeño infante, indefenso, frágil, vulnerable. Imagínense, Simeón y Ana esperando ver la redención del pueblo de Israel, y el Señor les da un pequeño destello, recorre un momento la cortina en la historia del pueblo de Israel, y Simeón y Ana logran ver un pequeño destello de lo que Dios va a hacer. Pero la forma en la que Dios se les revela, la forma en la que Dios les da una respuesta, es a través de un pequeño niño. La gente vio a ese niño, al niño Jesús, en brazos de sus padres, cumpliendo el ritual que tenía, que exigía la ley, etc. Pero la gente vio a un niño con cabeza, dos manos, dos piernas, ojos, boca, nariz, etc. Eso fue lo que la gente vio. Pero Simeón y Ana vieron algo más. Simeón y Ana vieron la respuesta de Dios en una forma pequeña, en una forma frágil, pero era la respuesta de Dios. Esa pequeña respuesta estaba llena de todo el potencial de la gloria de Dios. Así que cuando nosotros vivimos para los propósitos de Dios, vamos a notar las cosas pequeñas en las que Dios se nos manifiesta. A veces decimos: ay, Dios no está haciendo nada, yo siento que Dios no hace nada. Hace unos años atrás yo estaba viviendo en mi vida ministerial una época, hermanos, de un desierto que, bueno, no se lo deseo a nadie, pero un desierto, hermano, terrible lo que me tocó vivir aquí estando en esta iglesia. Y un día yo orándole al Señor, y ya sabe, uno se pone así tan, mi esposa dice, eres tan dramático, y yo así orando: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto y lo otro? Orando. Y entonces el Señor me habló y me dijo: Gerardo, yo no tengo que darte una señal, por decirlo así. No tengo que darte una evidencia, no tengo que mandarte a decir algo, no tengo que convencerte de que yo estoy haciendo algo, aunque tú no lo mires, para que creas que yo estoy haciendo algo. Y eso me dio una tranquilidad en mi corazón, porque yo dije: ok, Señor, eso quiere decir que tú estás en el asunto definitivamente, esto está en tus manos y estoy seguro que lo vamos a llevar a buen puerto. Muchas veces nos ocurre eso, que nosotros perdemos de vista las pequeñas manifestaciones de Dios. Perdemos de vista pequeñas evidencias, las pequeñas respuestas de parte de Dios en nuestro día a día. Lo pasamos desapercibido. ¿Y a qué se debe eso? Porque estamos desenfocados de los propósitos de Dios. Nuestro corazón está siendo seducido. Hay una lucha entre el mundo y el Espíritu de Dios con nuestro corazón, porque el mundo está en esa lucha con el Espíritu para ganar los afectos de nuestro corazón, las atenciones de nuestro corazón, los deseos, los valores de nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está en esa lucha, está enfocado en otra cosa, está enfocada en otras actividades, está enfocado en nosotros mismos, está enfocado en nuestra propia agenda, etcétera, etcétera, perdemos de vista que Dios está haciendo pequeños detalles, que Dios está haciendo pequeñas cosas ante nosotros y nosotros no las logramos ver. Simeón y Ana reconocieron al Rey de Gloria en ese niño. El resto de gente vio un niño normal. Cuando los padres reciben un bebé, como José y su esposa que esta mañana han traído su niño. La gente, la familia, los amigos. Ah, miren, se parece a su papá, se parece a su mamá, al abuelo, la abuela, sacó los ojos de la tía no sé quién, y mira la nariz del bisabuelo, y la gente saca conclusiones del bebé. Pero nadie ve el potencial que hay en ese bebé, nadie lo ve. En el caso de Jesús, la gente decía eso, pero Simeón y Ana vieron al Rey de Gloria en ese pequeño niño. Indefenso, sí, vulnerable también. Pequeñito, un bebecito, no puede hacer nada, por supuesto, pero el Rey de Gloria. Esa es la respuesta de Dios en forma pequeña. El siguiente ejemplo que quiero dejarte, Primera de Reyes capítulo 18, acompáñame. Primera de Reyes capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab el rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. El profeta Elías profetizó que no habría lluvia, profetizó que habría una sequía en Israel. Pero también él profetizó que la lluvia volvería a venir. Y el Señor le dijo al profeta Elías que por boca de él iba a haber sequía y por boca de él iba a volver lluvia, que él iba a establecer el tiempo. Dios lo respaldó hasta en eso. Así que Elías profetiza la sequía, pero ahora se encuentra en un punto orando por lluvia. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios hará que sucedan cosas, que Él es el que se va a encargar de hacer las cosas. El pastor Edén nos los decía unos domingos pasados, leyendo Hebreos 12:1, cuando dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice: despojémonos, el siguiente versículo, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia. ¿Por qué ese texto no dice: pidámosle a Dios que nos quite el peso de pecado? Dice: despojémonos, habla de una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando estamos orando por lluvia, cuando estamos orando por la intervención de Dios, es una irresponsabilidad no asumir la responsabilidad al saber de que Dios está a punto de hacer algo y no tomar nuestro lugar en el asunto. Es decir, Elías sabía que Dios iba a hacer que lloviera. Elías sabía que él no tenía ese poder, pero era Dios el que lo iba a hacer. Pero Elías sabía que su responsabilidad era postrarse delante de Dios y orar hasta que la lluvia viniera. Él sabía que iba a venir la lluvia. Él tenía el conocimiento, el entendimiento, tenía la revelación de parte de Dios que la lluvia vendría después de 3 años de sequía. Pero él, a pesar de eso, él va delante de la presencia de Dios y asume su rol, asume su responsabilidad, toma su lugar delante de él. Así que Elías ahora está orando porque venga la lluvia. Y le dice el texto que le dice a su siervo que vaya y vea si hay alguna señal, porque dice: viene una lluvia. Pero si viene la lluvia, tenemos que ver alguna señal en el cielo. Tiene que ponerse oscuro, las nubes se pueden poner oscuras, el viento tiene que aumentar, etcétera, etcétera. Muchas cosas ocurren. Entonces Elías le dice a su siervo: vaya y vea desde la cumbre si hay alguna señal de lluvia. Va la primera vez y regresa: Señor, nada. Regresa, va la otra vez. 7 veces le dijo Elías que fuera y no está sucediendo nada. Es terrible, no es bonito, no es agradable estar en el lugar de oración y que nada esté sucediendo. No sé cuántos de ustedes han estado ahí o están ahí hoy. Han estado orando por algo en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su vida espiritual, en su relación con Dios. con un familiar, con un amigo, con un compañero de clase o de trabajo, con su propia vida, por su iglesia. ¿Qué sé yo? Usted ha estado en un punto orando y nada sucede. No es bonito, no es agradable estar en un punto de oración y orar y esperar que algo va a suceder, pero no está sucediendo nada. Así que Elías está ahí postrado, orando, pidiéndole al Señor por la lluvia. Es como: Señor, yo sé que va a llover, ¿por qué tengo que estar aquí? No, no, Elías sabe que tiene que estar ahí, sabe que tiene que estar delante de Dios, y él ora. No se cansa de orar hasta ver que la respuesta comienza a manifestarse. No es cierto que cuando la lluvia viene, generalmente comienza con un... se pone oscuro el cielo, una gran nube oscura cargada de agua se manifiesta, se ve. Pero en esta ocasión, aunque Elías sabía que venía la lluvia y no había ninguna señal, el criado se queda la séptima vez como viendo allá a la distancia. Y estuvimos en el Monte Carmelo en el año 2018 ahí en Israel, y el mar hacia donde estaba viendo el siervo de Elías era el mar Mediterráneo. Está viendo el mar Mediterráneo a la distancia, y ahí está el siervo viendo. No sé, pareciera algo. Y Elías: parece que veo algo. ¿Qué es? Y el siervo dice: veo una pequeña nube. No dice una gran nube, veo una pequeña nube que se levanta en el mar como la palma de la mano de un hombre. Algo como esto, así. A la distancia, el siervo lo ve y dice: es una pequeña nube. En ese momento, el profeta Elías le dice: corre, dale aviso al rey que se vaya inmediatamente, para que la lluvia no lo estorbe, no lo ataje, no le impida llegar hasta el palacio. Que corra, vaya deprisa. Mis amados hermanos, hay tiempos en nuestra vida cuando nosotros estamos esperando que vamos a correr hasta que la lluvia ya esté. Pero esto nos enseña que cuando Dios te da una pequeña señal, cuando Dios te da una pequeña respuesta, es el tiempo de correr. Dígale al vecino suyo, si puede, a la distancia, dígale: corra, es tiempo de correr. Tiene que correr, no tiene que quedarse ahí. Algunos de nosotros nos quedamos pasmados, nos quedamos paralizados, esperando que Dios haga algo, esperando que Dios se encargue de que las cosas ocurran. Sí, Dios se encarga de las cosas, pero nosotros tenemos que ponernos en la brecha. La Escritura dice que el Señor estaba buscando hombres en la tierra que intercedieran a favor de ella, que se pusieran en la brecha a favor de la tierra. Y el Señor dijo: pero no hallé ni a uno. No había ni uno solo que se pusiera en la brecha de la tierra, en favor de la tierra, para interceder. Mis amados hermanos, todos tenemos que estar en la brecha. Cuando estás orando por lluvia, a veces no quieres ver la ausencia de la respuesta, porque crees que la ausencia de la respuesta va a afectar tu oración. Y demasiados cristianos medimos nuestra vida de oración, nuestro nivel de espiritualidad, dependiendo de la presencia o la ausencia de respuestas a nuestras oraciones. Entre menos respuestas hay, menos espiritual me siento. Entre más respuestas a mis oraciones hay, más espiritual o más consagrado me siento. Pero no, este pasaje nos enseña que nosotros, a pesar de que no vemos la respuesta, aunque haya ausencia de respuesta, eso no debe de afectar nuestra oración. Así que no mida su oración por lo que aún no sucede. No mida su vida de oración, no mida su nivel de oración, no mida su nivel de compromiso, de entrega, de santidad o de obediencia por lo que todavía no ha sucedido. Así que la respuesta a la oración por la lluvia vino en la forma de una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. No espere una lluvia torrencial. Si usted no está entregado al plan de Dios, se va a perder todo. Se va a perder la pequeña semilla, se va a perder las señales sutiles de la obra de Dios, se va a perder por qué Él no siempre viene y demuestra fuertemente su poder, sino que viene en formas pequeñas. Estoy leyendo un libro ahora, y es un libro que me ha estado Dios hablando. Usted dice: pastor, ¿cómo le habla Dios en un libro? Recuerde que Dios habla de muchas maneras, ¿no es cierto? Dios habla de muchas maneras. Por supuesto, la palabra de Dios es la máxima autoridad, pero también Dios nos habla con un canto, leyendo un libro, en la calle, mientras ve un anuncio, etc. Dios tiene muchas formas. Él va a usar cualquier manera de hablar. Depende de nosotros si entendemos el mensaje. En el año 1993-94, me tocó vivir una experiencia de que fui expulsado de la iglesia en la que servía con mi esposa y los hermanos que servían, porque yo era parte de una iglesia en la que esto del mover del espíritu pues no era así bien recibido, y finalmente nos expulsaron. Y pasaron los años. Para el año 2003, yo estaba en Estados Unidos yo estaba en una capacitación, y el Mundo de Fe como iglesia no existía todavía. Yo no sabía que iba a ser el pastor de Mundo de Fe, pero recuerdo que estando ahí tuve un sueño con el que era mi pastor, y el pastor me pidió ayuda en el sueño. Y yo le dije: pastor, pero usted sabe que yo ahora lo que creo, y él dijo: no, ven y ayúdame. Y yo me desperté. Pasaron los años, y para el año 2003 finalmente el Señor me habló de una manera fuerte que yo le fuera a pedir perdón al pastor. Y yo dije: Señor, pero ellos fueron los que me expulsaron. Yo ni siquiera abrí mi boca para hablar más del pastor en esa reunión cuando me expulsaron. Y dijo: ve y pídele perdón porque dañaste su ministerio. Y entonces fui, contacté al pastor, el pastor me recibió muy amablemente, y ahí en el púlpito donde muchas veces él me confió su púlpito para predicar, yo le pedí perdón y le dije: pastor, yo quiero que usted ore por mí y me bendiga. Y él dijo: Gerardo, yo sabía que ibas a venir, yo ya te había perdonado. Pero ahí de rodillas él puso sus manos sobre mí, me bendijo, me perdonó, aunque ya lo había hecho en su corazón, pero ahí me perdonó y me bendijo. 3 meses después, mi esposa y yo estamos siendo ordenados como pastores en esta iglesia. Y el Señor me dice, ahí en esa plataforma, ya este edificio no existía aún, y el Señor dice: si no hubiera cerrado aquella puerta, esta nunca se hubiera abierto. Pero ¿saben qué cosa acabo de darme cuenta este día? Estoy leyendo un libro que se llama Honra y Recompensa. Y el Señor me enseñó algo. Gerardo, la Biblia dice que Jesús no hizo milagros en su pueblo porque la gente no creyó en él. Y Jesús dijo: no hay profeta con honra en su propia tierra. Tiene que recibir honra de otro lugar. Entonces el libro habla de que si uno honra, va a tener una recompensa. Y el Señor me habló estos días y me dijo: ¿sabes? Que lo que hoy tienes, lo que te he confiado hasta este día, es la recompensa por haber honrado a ese pastor. Entonces yo no fui a pedirle perdón realmente. Yo lo que fui a hacer fue honrarlo a él. Y cuando lo honré, entonces el Señor nos recompensó. De manera que cuando usted está conectado al propósito de Dios, hay pequeñas cositas que Dios hace. Hay pequeñas cosas que Dios te muestra y te dice: hey, escucha esto, mira esto, escribe esto, pon atención a esto. Oh, Señor, no lo entendía, ahora lo entiendo. Pero cuando uno está fuera del plan y del propósito de Dios, se pierde todos esos pequeños detalles que son tan necesarios en la formación de nuestra vida cristiana. Y en este caso, el profeta Elías es un hombre que tiene que reconocer que la respuesta de Dios está viniendo para él en una forma pequeña. Elías quizás estaba esperando que fuera una gran lluvia, y fue una gran lluvia, pero comenzó con una pequeña nube. ¿Qué pequeños detalles has estado perdiendo? ¿De qué pequeños detalles o en qué pequeñas formas te has perdido de respuestas de Dios? Él te respondió. Algunos de nosotros: Señor, ¿y cuándo me va a responder? Y el Señor dice: ya te respondí. No, pero es que yo estaba esperando un gran milagrazo, Señor. Te respondí en forma pequeña. Dios nos responde como en el caso de Simeón: Señor, yo me voy a morir, Señor, y no voy a saber qué va a pasar con tu pueblo Israel. Y el Señor le dijo: no vas a morir, vas a ver, antes de que mueras verás la redención de Israel, verás la salvación de Israel. Y este hombre Simeón y esta mujer Ana ven a ese bebé. Ellos no vieron a un pequeño bebecito solo, ellos vieron al Verbo hecho carne, vieron al Rey de Gloria, vieron al Señor de los Señores, vieron al que es el primero y el último, al que es el Alfa y la Omega, al que es el principio y el fin. No era un simple bebecito, indefenso, vulnerable, sí, pero lleno de toda la gracia y la gloria de Dios en su vida. Hay respuestas que Dios te va a dar en formas pequeñas. No las menosprecies, no las pases por alto, porque ellas están preparándote algo grandioso que Dios está por hacer. Termino con esto. Elías tiene que orar porque él sabe que hay algo que tiene que manifestarse. Elías sabe que él tiene que quedarse en la cumbre del Monte Carmelo hasta que eso que está en lo celestial se tiene que manifestar. Mis amados hermanos, algunos de nosotros nos damos por vencidos rápido cuando las cosas no suceden, pero nosotros tenemos que quedarnos en ese puesto de oración, en ese lugar de oración, aunque no esté sucediendo nada, aunque nada esté cambiando, aunque nada esté mejorando, aunque las cosas se ven de mal en peor. Continúe ahí, continúe postrado, continúe orando, continúe pidiendo, continúe clamando, porque usted como intercesor, como uno que está queriendo caminar en el plan y en el propósito de Dios, sabe que hay cosas en lo celestial que tienen que manifestarse aquí en la tierra. Como Jesús oró el Padre Nuestro y dijo: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y Él dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes pueden orar, Señor, hay cosas allá en lo celestial, hay cosas allá en el reino tuyo que tienen que manifestarse aquí. Elías sabía que había algo en lo celestial que tenía que manifestarse. Era la lluvia para que se terminara la sequía. Estoy aquí para animarte hoy, para que sigues parado en la brecha, para que no sueltes tu oración, para que sigas clamando al Señor, porque en esa pequeña respuesta hay una gran manifestación de parte de Dios. Como en esa pequeña nube hay una gran lluvia que viene. Y estoy aquí para decirle que creo que una gran lluvia viene sobre nosotros. Y dice: pastor, pero no se ve, yo no veo nada, que Dios va a enviar una lluvia sobre mi tierra, sobre mi casa, sobre mi familia. Yo soy uno de los quizás cientos o miles de pastores en Nicaragua que estamos orando por una intervención de Dios en esta nación. Cuando digo una intervención de Dios en esta nación, me estoy refiriendo a que los propósitos de Dios se cumplan, que no se desvíen los propósitos de Dios, que Dios cumpla el plan y el sueño que nos ha dado a muchos. Hace muchos años este servidor con otro grupo de pastores estábamos en un tiempo buscando a Dios, orando en unos días de ayuno, buscando la presencia del Señor. Y en esos tiempos de oración el Señor nos habló y nos dijo que Nicaragua, como el centro de no solo de Centroamérica sino el centro de las Américas, estratégicamente había sido escogida por el enemigo para que desde el centro de las Américas se esparciera al mundo un sistema. Pero el Señor dice: yo voy a usar lo contrario, voy a hacer que de Nicaragua, desde el centro de las Américas, se esparza un fuego como el más grande de los avivamientos sobre la tierra, desde Nicaragua. Ahora nosotros vemos nuestra nación y vemos las crisis y las dificultades que vive nuestro país, y uno dice: pero ¿cómo? Si nosotros estamos más bien en necesidades y en conflictos y en situaciones. Pero una lluvia grande se oye. Todavía no se ve la pequeña nube, pero está por suceder. Eso no significa que debemos de dejar de orar, eso no significa que debemos de abandonar la oración y dejar de clamar al Señor. Señor y ponernos en la brecha y decirle: Señor, aquí estoy en la brecha, no voy a dejar de orar hasta que vea la pequeña nube. Y cuando la pequeña nube se manifieste, es tiempo de correr, es tiempo de correr, no hasta que venga la lluvia, es tiempo de correr cuando se vea la pequeña nube, la pequeña manifestación, la pequeña respuesta de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que sí responde, y en esas formas pequeñas hay cosas grandiosas que Él tiene preparados. Vamos a clamar porque esas cosas que están en lo celestial se manifiesten aquí. Cuando oramos, muchas veces oramos por cosas que todavía no se manifiestan, pero quiero decirle, en la presencia de Dios ya ocurrieron, solo que aquí no se han manifestado. Entonces oramos y digo: Señor, oro que eso que ya sucedió en tu presencia se manifieste aquí, se manifieste aquí, se revele aquí entre nosotros. Quiero animarte esta mañana que oremos. Quiero animarte que dobles tus rodillas ahí a la par de tu silla. Vamos a rodearnos esta mañana ahí alrededor de tu silla. Vamos a orar esta mañana. ¿Qué vamos a orar? Vamos a orar por esas pequeñas respuestas. Vamos a orar por esas pequeñas respuestas de nuestro Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que llevas orando? ¿Por cuánto tiempo has estado orando? ¿Por tu matrimonio? ¿Por tu economía? ¿Por la salvación de un familiar? ¿Por la transformación en tu propia vida? ¿Por la libertad en tu propia vida? ¿Por esperanza? ¿Por una nueva oportunidad? ¿Por un nuevo comienzo? ¿Por un despertar? ¿Por un avivamiento? ¿Por un encender de Dios en tu corazón? No sé por qué has estado orando, pero esta mañana yo quiero animarte. Ora ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero que envíes tu lluvia sobre mí. Señor, ayúdame a ver las pequeñas respuestas que tú das. Señor, perdóname porque mi corazón ha estado distraído. Señor, las distracciones del mundo han hecho, Señor, esa lucha para atrapar, para encargarse, para tomar mis emociones, mis afectos, mis valores, mi concentración, mi atención. Señor, el mundo ha estado atrayendo mi atención a otras cosas. Señor, pero hoy traigo mi corazón delante de ti para pedirte, Señor, que pueda ver tu propósito, que pueda ver tu plan, que pueda encontrarme contigo. Señor, oro porque vengan de lo alto, de tu presencia, tiempos de refrigerio sobre mi vida. Vamos, ora ahí donde estás, ora donde estás, ora en esa forma, ora esta mañana en esa forma. Clama al Señor y dile: Señor, perdóname si no he visto, si he pasado por alto, si me he perdido las pequeñas, las sutiles manifestaciones tuyas, las sutiles evidencias tuyas de que estás conmigo, de que estás en el asunto, de que estás encargándote de esto. Señor, que voy a salir adelante, que no quedaré postrado, que veré la salvación como Simeón vio la redención de Israel. Yo voy a ver la salvación, voy a ver la generación mía cambiada, voy a ver a mis descendientes amándote, sirviéndote.